Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Hoy comenzamos este libro, damos inicio a este estudio. Y yo estoy muy emocionado y contento, porque podemos ir avanzando y ya pasamos el Pentateuco, gracias a Dios. No. Yo sé que, saben que lo digo de broma. No fue ningún pesar, al contrario, ¿verdad? Fue de mucha bendición poder ir conociendo al Señor a través de estos 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? Pero ahora ya entramos a un libro diferente, ¿no? En su tipo de construcción, ¿verdad? Ya no es la ley, ya no es esta parte, es historia. Que claro, que los demás libros son historia también, ¿verdad? O sea, veníamos hablando de Génesis, estudiando Éxodo, es historia, ¿verdad? El libro de Números, Levítico, Deuteronomio, pues quizás no se ve tanto la historia, pero sí son cosas que están sucediendo a este pueblo, un pueblo que Dios eligió, ¿verdad? Y hoy vamos a dar inicio a este libro histórico. Se conoce como libro histórico Josué, porque sigue narrando la historia de Israel, cómo va a entrar y tomar la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Este libro, digámoslo así, esto nos va a ayudar también a poder identificar un poco. Al estudiarlo, está dividido en 3 partes. Digamos lo que es el bosquejo principal de este libro. Los primeros capítulos, del capítulo 1 al 5, nos hablan de la entrada a la tierra. Este libro está enfocado en eso, ¿verdad? En la tierra prometida, que ellos van a entrar a tomar la tierra prometida. Y es el enfoque, ¿no? Este libro, entonces, los primeros capítulos hablan de entrar a la tierra, cómo entran a la tierra, cruzando el Jordán de una forma también pues milagrosa, es Dios mostrándoles que está con ellos. Y después de eso, pues los capítulos 6 al 12 viene la conquista de la tierra, ¿no? Van a empezar a conquistar todas esas naciones. Y al último ya, del 13 al final, 24, es la distribución de la tierra, cómo se distribuyen la tierra en las tribus, en las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, eso es como el bosquejo principal. Pero el libro habla de eso, ¿sí? De cómo Dios a través de este hombre llamado Josué, ¿no? Les va a dar la tierra ahora que había prometido. Prácticamente eso. Este libro nos enfoca en la fidelidad de Dios, ¿verdad? Nos ayuda a ver que Dios es fiel cumpliendo sus promesas, pero también nos ayuda a ver, ¿no? Que es Dios quien nos da la victoria, ¿verdad? En las batallas, ¿sí? Y pues también nos ayuda a vernos a nosotros reflejados, ¿no? Que lo que nos corresponde en muchos momentos simplemente es confiar en que Dios va a hacer su obra, ¿okay? Entonces vamos a verlo. Hoy vamos a tener una introducción, ¿sí? Te dije que lo abrieras en Josué, pero realmente no vamos a ver nada de Josué, solo el título, ¿verdad? Josué, entonces ábrele en Josué. Pero vamos a ver una introducción para recordar cosas que ya vimos, ¿verdad? Pero quizás ya están muy lejanas para ti, quedaron como hace 5 años atrás, ahí en el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como esa recapitulación para poder entrar de lleno la siguiente semana y poder recordar todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, ¿les parece? Haciendo una oración para que el Señor nos guíe, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar los ojos y vamos a dar gracias. Señor, gracias por permitirnos estar este día aquí y sobre todo gracias porque, Señor, tú quieres seguirte revelando nuestras vidas, Señor, en esta tierra. Y nos permites hoy iniciar el estudio de un nuevo libro, este libro de Josué, Señor, en el cual tú quieres hablarnos, bendecirnos, animarnos, exhortarnos. Quieres revelarte, Señor, nuestras vidas. Y es lo que te pedimos, Señor. Permítenos poner todo, no solo nuestra atención, nuestro corazón, Señor, el estudio de este libro. Que podamos conocerte y entender, Señor, quiénes somos como hijos tuyos. Y el llamado que nos has dado, Señor, a vivir para ti, vivir en santidad, Señor. Guíanos y te pedimos eso, que seas tú con nosotros, Señor. En ese tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Josué, ¿no? Es el nombre, el título de este libro. El nombre hebreo es muy interesante, ¿no? Ya desde el nombre ya lo estudias, te das cuenta y dices, wow, o sea, Dios ya estaba revelando algo ahí, ¿no? El nombre de Josué en hebreo es Yeshua, ¿sí? Es Yeshua o Yehoshua, ¿no? Como quieras verlo. De repente, al traerlo al hebreo y tratarlo de poner en un idioma que podamos hablarlo, le ponen muchos, ¿no?, nombres, pero es Yehoshua, se escribe así con H, ¿no?, en medio, Yehoshua, que significa el Señor es salvación, o el Señor salva, ¿no? Es lo que está haciendo Dios, y escoge a un hombre que tiene ese nombre, ¿no? Pero es muy interesante que la forma abreviada de Josué en hebreo es Yeshua, ¿no? Yeshua, ¿no? Y en griego es Jesús, precisamente, ¿no? Yo sé que en español tú y yo lo vemos así, bueno, Josué y Jesús, pues como que no suena tanto, ¿verdad? Como que Josué suena más a José, ¿no? Pero realmente tiene en el lenguaje tiene una conexión estos dos nombres. Es el mismo nombre, ¿no? Yeshua que Jesús. Es muy interesante que el nombre de Josué, ¿no?, que lo veíamos ahorita, que es Yeshua, y que es el nombre de Jesús, es interesante que el nombre, ahora ya en el Nuevo Testamento, de Jesús, que en griego es Yesous, ¿no? Ese es el griego Yesous, que se parece mucho al Yeshua, como te decía. Yesous aparece, ese nombre en el Nuevo Testamento, o sea, Jesús, aparece 973 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? La verdad, yo nunca me había puesto a contarlas, ¿no? Y no las conté, ¿no? Hice ahí en un programa que tengo una búsqueda y aparecieron 973 veces en el original, ¿no? Ese nombre en griego. Es muy interesante, pues muchas veces, claro, que el Nuevo Testamento habla de Jesús, ¿verdad? Es muy claro eso. Pero es muy interesante que de esas 973 veces, ¿no?, solamente dos veces, esa palabra, ese nombre, Jesús, se traduce como Josué. O sea, 971 veces se traduce como Jesús, pero dos veces se traduce como Josué. Porque es lo que quiero demostrar, que realmente ese nombre, el nombre de Jesús viene de ahí, de Josué. ¿Sí? Al grado de que en el Nuevo Testamento se llega a traducir como Josué. Esto cuando se habla precisamente del personaje de José en el Nuevo Testamento. Déjame darte esas dos citas. En Hechos capítulo 7, verso 45, ¿verdad? Esta predicación de Esteban. Muchos dicen que es su defensa, pero él no está defendiendo, ¿no? Él seguramente sabe que va a morir. Es lo que está haciendo, está predicando a Jesús, ¿verdad? Y en Hechos, capítulo 7, verso 45, él dice, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Está hablando de lo que vamos a estudiar, ¿no? De cómo ellos entraron. Dice, lo introdujeron con Josué. Esa es la traducción. Si tú ves en el original, es el mismo nombre que se traduce por Jesús. ¿Cómo te decía que se llama? Yesous, ¿no? Yesous, así escribe I-S-O-U-S, ¿no? Yesous, en griego. Y es el mismo nombre, pero aquí lo traducen como José porque está hablando el personaje. Entonces, claramente vemos, ¿no? Digo, para un griego, un hebreo, un contexto judío, ellos entienden claramente que pues es el mismo nombre, Josué y Jesús, ¿sí? El otro versículo es Hebreos 4:8, ¿no?, donde sucede también esto, donde solamente ese nombre en griego que se traduce por Jesús se llega a traducir como Josué, es Hebreos 4:8, donde dice, porque si Josué, y está hablando el personaje de este libro de Josué, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, es el mismo nombre y se traduce como Josué. Entonces, es interesante, ¿no?, que tengan el mismo nombre, ¿no? Y es interesante, y creo que a cierto punto no es como coincidencia, ¿no? Ya nos empieza a mostrar ciertas cosas. El libro de Josué tiene mucho, mucho significado, ¿no?, en el Nuevo Testamento, y sobre todo en nuestros creyentes. Claro que toda la Biblia. Pero, para empezar, Josué llega a ser como un tipo de Jesucristo, ¿no? O sea, Josué llega a verse como un tipo de Cristo. Hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que son como un tipo de Jesús. Isaac en algún momento, ¿verdad? El hijo que va y es sacrificado en el monte, etcétera, ¿no? Esa historia de Isaac es un tipo de Jesús. Pero la vida de Josué es totalmente un tipo de Jesús, ¿no? Y digo esto porque de esa manera es como vamos a ir entendiendo mucho la aplicación para nuestras vidas a través de este libro, ¿no? El libro de Josué. Decía el pastor David Guzik, hablando de este libro, él dice esto, dice, el acto central de la redención en el Antiguo Testamento es la liberación de Israel de Egipto, ¿verdad? Algo que ya estudiamos y estamos estudiando aquí. Pero él dice, el acto central de la redención en el Nuevo Testamento es la obra de Jesús en la cruz. Por eso este paralelismo, lo que te decía, como que son ese tipo, ¿no? Dios va a usar un nombre, ¿no?, llamado así, el Señor es salvación, el Señor salva, ¿no?, para cumplir su obra así como lo hizo en la cruz. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el libro de Josué es el primer libro de la sección del canon hebreo, ¿no?, conocido como profetas, en nuestras Biblias aparece después del libro de Deuteronomio, en otra sección muy diferente. Si tú tomas un libro, o el libro judío, ¿no?, no sé si le llaman Biblia a ellos, creo que no le llaman Biblia, pero si tomas el libro de ellos, vas a encontrar que Josué no está en el lugar donde lo tenemos nosotros. Ellos lo tienen en una sección que se llama los profetas, y aparece como el primer profeta, ¿no? Pero nosotros lo tenemos después de Deuteronomio. ¿Por qué? Pues es su continuación histórica, lo sabemos, ¿sí? Por eso aparece en nuestra Biblia en la sección de libros históricos, que son los primeros libros, ¿no? Hasta el libro de, si no mal recuerdo, hasta el libro de Nehemías, ¿no? Son libros históricos. Porque Josué continúa la historia del pueblo de Dios que comienza en Génesis, desde el libro de Génesis. La historia que encontramos en estos libros va más allá de eventos cronológicos de la antigüedad. Sí, yo sé que podemos leerla y aprender y puedes ir y cotejar esto con la historia no secular y te puedes dar cuenta de que muchas cosas, relaciones, muchos estudiosos se clavan mucho en eso, ¿no?, en el contexto histórico del mundo y de lo que está pasando y cómo si hay evidencia de este pueblo que vino y conquistó esa tierra y todo eso, etcétera, etcétera. Pero va más allá de eso. Lo que vemos en Josué son eventos, en toda la historia de Génesis hasta este momento, son eventos que Dios ha seleccionado para enseñarnos verdades, ¿no? Verdades acerca de Dios, verdades acerca del hombre, el pecado, la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. En toda la historia humana, Dios seleccionó algunos acontecimientos, ¿verdad?, para plasmarlos en este libro, para revelar al mundo quién es Él y su gran obra de redención, por sobre todo. El libro que tenemos en nuestras manos, y no estoy hablando solamente de Josué, estoy hablando de toda la Biblia, es la historia de Dios, ¿verdad? La historia de Dios y el hombre, la historia de redención. Dios habla a través de la historia. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, por favor. Veamos esto, eso es lo que Pablo nos enseñó ahí, en 1 Corintios. Ya en otro, perdón, en otro momento hemos visto este pasaje, lo he citado, estudiando el Pentateuco, ¿no?, mostrando exactamente eso, que es Dios hablando, y Dios habla a través de la historia. Por eso es que estudiamos historia. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿No? A mí me llamó mucho la atención cuando, perdón, conocí al Señor y me invitó a conocerlo más, entré al instituto y ahora ya enseñando la palabra. Me llamó mucho la atención porque es historia. ¿Estás de acuerdo? Tienes que estudiar historia. Y yo en la escuela siempre reprobé historia. Los 3 años de secundaria reprobé historia. Estoy confesándome ante todos ustedes. Creo que siempre fui buen alumno, pero en eso no me gustaba la historia. No sé, no me gustaba. Y Dios dijo, pues te voy a poner a estudiar historia, ¿no? Ahora, pues me gusta, obviamente, pues la historia bíblica, ¿no? Pero eso es historia. Y Pablo dice esto en 1 Corintios 10. Comienza diciendo el verso 1. No les dije el capítulo, ¿ah? 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, fíjate lo que dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, y voy a hablar del pasado y la historia, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando? ¿De Israel? ¿Estás de acuerdo? Pablo lo describe así, nuestros padres, y no le está hablando a judíos, le está hablando a creyentes, ¿estás de acuerdo? Cristianos como nosotros. De alguna manera, Pablo nos presenta a Israel como nuestros padres, claro, no espirituales o algo así, sino aquellos que nos antecedieron, ¿no? Habla de eso. Como el primer pueblo que Dios escogió y eligió, ¿sí? Dice, nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, ¿no? Una palabra clave para entender lo que está diciendo es la palabra todos, ¿sí? Muestra unidad. Y eso habla de que somos una unidad también nosotros, todos. Todos pasaron el mar, todos, y todos, verso 2, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Interesante eso, ¿verdad? Representaron, o sea, Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, le da una interpretación a eso y dice, ellos al cruzar el mar están siendo bautizados, ¿no? Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron, la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién? Cristo. Cristo estaba con ellos en ese lugar. Estuvo con ellos. Entonces, hablar de Jesús en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en Josué, es correcto. Porque Jesús estaba con ellos, Jesús está ahí. Y es lo que vamos a ver en el libro de Josué. ¿Verdad? Vamos a estar viendo a Cristo. Y Pablo lo ve así, dice, y la roca era Cristo, la que estaba con ellos, la que lo seguía. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Tú lo sabes, murieron muchos en el desierto. La primera generación murió en el desierto. Cuando estudiamos esta parte, empezamos a estudiar el Éxodo, ¿no? Y hablábamos que el pueblo de Israel, ya saliendo de Éxodo, y fue creciendo más y más. Imagínate, 40 años en el desierto, ¿no? Fue creciendo más y más. Muchas gracias. Ahí. ¿Cuántas personas eran? Hicimos un cálculo que eran como cerca de 6 millones de personas. ¿Verdad? Ahora, la historia nos dice que la primera generación no llegó a la tierra prometida, murieron. Estamos hablando que en un lapso de 40 años murieron 6 millones de personas. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuánta gente murió en esos 40 años? Creo que era un recordatorio de Dios, recordándoles que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Porque la muerte, a nosotros los creyentes, nos recuerda eso, la consecuencia del pecado. Y Pablo está exhortando, recuerden cómo muchos murieron, ¿verdad? Mas estos, dice el verso 6, sucedieron, mas esto, estas cosas sucedieron, ¿cómo dice ahí? ¿Para quién? Para nosotros. ¿Te das cuenta de la historia? Por eso te decía, Dios habla a través de la historia. Por eso estudiamos la Biblia, por eso estudiamos estas historias. Porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere seguir enseñándonos quién es Él, quiénes somos nosotros. Quiere seguir mostrándonos su salvación. Entonces dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. O sea, tiene un propósito para que aprendamos, ¿sí? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todo esto lo vimos ya, ¿verdad? En los libros pasados, en el Pentateuco. Y verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo nuevamente. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines de los siglos. Así que el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Porque Israel estaba muy firme pensando que ellos podían, ¿verdad? Y cuando llegaron y se enfrentaban a la tierra prometida, ¿qué dijeron? No podemos. ¿Recuerdas? Y Dios les dijo, sí pueden, no podemos. Dijo, bueno, entonces no van a entrar. Y al día siguiente, sí podemos, ¿te acuerdas? Y Dios les dijo, pues ahora ya no. No van a ser como, no va a ser como ustedes quieran. ¿Verdad? Dios estaba revelando como el Señor. ¿Estás de acuerdo? Y eso quiere decir algo, Él es el amo. Y cuando Él dice sí, quiere decir sí. Cuando dice no, quiere decir no. Y tenemos que aprender eso. Ellos pensaban estar firmes y podían cuando estaban fuertes. Y Dios les mostró, no es así. No van a entrar, no van a conquistar la tierra por sus fuerzas. Es algo que no se puede. ¿Verdad? Los espías, ¿recuerdan la historia de los espías? Ahorita lo vamos a recordar. Ellos entraron y dijeron, ¿sabes qué? También grandotes. ¿No? Son más, son gigantes. Tienen sus ciudades bien fortificadas, no vamos a poder hacer nada. Pero se olvidaron que Dios estaba con ellos. ¿verdad? Son dos errores que cometemos. Uno es el que vemos aquí, ¿no? Pensar que no necesitamos de Dios, que podemos hacerlo en nuestras fuerzas, y el otro es pensar que Dios no puede hacerlo. Entonces, algo que vamos a aprender en Josué es esto, verso 13 de 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? ¿Recuerdan ese versículo? Navegantes, uno que otro naufragante, ¿no? Igual se lo aprendió. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Pero fiel es Dios, ¿verdad? Fiel es Dios. En un principio te decía, el libro de Josué nos va a recordar esto, Dios es fiel y cumple sus promesas. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De esto se trata el libro de Josué. ¿Sí? Dios dándole la victoria a su pueblo. Su pueblo reconociendo, yo no puedo. Dios dice, no te preocupes. Yo te voy a dar la salida. ¿Sí? Y es la manera en que vamos a ir estudiando este libro y vamos a poder ir entendiéndolo. Y como te decía, Pablo nos recuerda eso. La historia tiene que ver también con nosotros. Porque es la manera en que Dios habla y se revela. Regresando al libro de Josué, bueno, recordando lo que estamos viendo ahí. La intención del libro de Josué va más allá de simplemente ser la continuación de la historia de Israel desde la muerte de Moisés hasta la muerte de Josué, porque sí es lo que nos narra, ¿verdad? Hace dos semanas veíamos eso. ¿Muere Josué? Diré, muere Moisés, perdón, ¿verdad? Y hay un cambio, ¿verdad? Va a empezar su sucesor, que es Josué, y el libro de Josué narra y termina hasta la muerte de Josué. Pero la intención del libro va más allá de eso. El propósito del libro es más bien el de demostrar cómo, después de la muerte de Moisés, Dios, siendo fiel, cumplió su pacto con los hijos de Israel. La promesa que había hecho a los patriarcas, ¿recuerdas? Eso es lo que nos enseña José. José nos enseña, nos va a enseñar que mientras que Dios siga siendo Dios, ¿verdad? Esté presente, sus promesas se van a cumplir. No dependen del hombre. Porque el hombre muere, pero Dios sigue existiendo por toda la eternidad. La conquista de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, se basó específicamente en el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso decía, vamos a regresar a ver la historia un poquito. Vamos a recordar ese pacto. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 12. El Señor hizo un pacto con Abraham, poniendo una base, ¿verdad? Una promesa para sostener la obra que iba a cumplir con esta nación. Para nosotros es difícil porque solamente ocupamos un poco de tiempo en esas promesas de Dios. Pero que tú y yo no veamos cumplida la promesa no quiere decir que Dios no lo va a hacer. ¿Estás de acuerdo? Hebreos dice, muchos de ellos lo saludaron. No lo vieron cumplido, pero de lejos lo saludaron. Claro, en esta tierra no lo vieron cumplido, pero estando con el Señor vieron el cumplimiento de todo lo demás. ¿Sí? Pero comienza en eso, una promesa. El Señor hizo un pacto con Abraham. Prometió darle una tierra, ¿recuerdas? Así como una descendencia a la que iba a bendecir. Dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham en ese momento vivía en Ur de los Caldeos, Mesopotamia. ¿Sí? Y Dios le dijo, salte de ahí, deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo, vete a Canaán, le dijo, yo te voy a mostrar dónde. Y haré de ti, aquí está el pacto, aquí está la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque no lo veamos, esto tiene que ver con el Evangelio totalmente. ¿Verdad? Dios, digámoslo así, comenzó esta promesa anteriormente. No como un pacto, no como lo está desarrollando aquí, pero lo comenzó ¿cuándo? En Génesis 3. ¿Verdad? La simiente de la mujer aplastará la simiente de Satanás. Un redentor, un salvador. Y el pacto de Abraham tiene que ver con eso. es a través de ti. ¿Sí? Voy a bendecir a todas las naciones a través de ti. Te voy a dar herencia, te voy a dar una tierra, ya le dijo. ¿Sí? Y haré una nación grande de ti. Recuerda algo importante. Versos atrás, en el capítulo 11, nos dice algo importante. Verso 30, de capítulo 11. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo, ¿recuerdas? La esposa de este hombre. Era estéril, no tenía hijo. Pero Dios le está diciendo, voy a darte descendencia. ¿Okay? Poco tiempo después, en el capítulo 13, Dios le dijo a Abraham, en el verso 14, Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra para siempre. Dios fue confirmando su promesa, estableciéndola, sellándola, ¿no? Fíjate el verso 14 del capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Abraham ya está en Canaán. Recuerda, aquí ya está en el Canaán. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Qué interesante. Abraham ya está ahí. Y Dios le dice, ve, hacia donde veas, cualquier lado que mires, es la tierra que yo te voy a dar. Ve, camina en ella, yo te la voy a dar. Pero no le dice, camina en ella porque ella es tuya. Le dice, yo te la voy a dar. Esa es parte del pacto. Abraham, tú sabes, Abraham vivió ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo? Dice la palabra, como extranjero y peregrino. Abraham nunca llegó y dijo, ¿saben qué? Mi Dios ya me la dio, así que muévanse de aquí, ¿no? Abraham era solo hombre con su esposa. Tiene unos cuantos siervos. ¿Tú crees que iba a conquistar solo Canaán? No. Abraham esperó en Dios. Realmente Abraham nunca tuvo posesión de la tierra prometida. Lo único, lo sabemos, el único territorio en el cual poseyó fue una tumba, ¿verdad? Fue la única posesión que tuvo la tierra prometida. Porque hasta el momento que estamos ahorita, que ya pasamos 4 libros, historia, muchos años de historia, ¿verdad? Aún Israel no ha tomado la tierra prometida. Pero aquí está la promesa que Dios le dio. Más adelante, en el capítulo 15, vamos avanzando ahí en Génesis, capítulo 15, Dios confirma el pacto. Y define, no solo confirma el pacto, define los límites geográficos de la tierra. Aquí sí voy a leer todo el capítulo porque está muy interesante. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le está hablando de un galardón, ¿verdad? Le dice, será sobremanera grande. Y responde Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, ¿qué galardón? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer. O sea, el que heredaba cuando una familia estéril, pues eran los sirvientes. Dice, este mayordomo ni siquiera es de mi descendencia. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Dios aquí le empieza a decir, Abraham, tu descendencia va a venir por medio de ti. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué versículo? Es el versículo que sustenta la justificación por medio de la fe. Es el versículo que usa Pablo en Gálatas, ¿verdad? Para hablar acerca de la justicia por medio de la fe, no por las obras. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando tiene llegaba la circuncisión, ¿verdad? Y dice, creyó a Jehová, y eso, su fe, le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad, para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Abraham está siendo un hombre como tú y como yo. Digo, tú y yo ya tenemos la Biblia, conocemos a Dios, pero él no tiene su Biblia. ¿Estás de acuerdo? Es una revelación que Dios está mostrando a este hombre. Y él, o sea, aunque Dios lo acaba de justificar por su fe, tiene dudas. Dudas obvias. ¿Cómo voy a heredar, Señor? Y él respondió, perdón, él le dijo, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y un tórtola también, y un palomino, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, algo muy sanguinario, ¿verdad? Pero era la manera en que en ese momento se hacían los pactos. Un contrato se hacía de esta manera. No es como hoy de que, a ver, pues vamos delante de las autoridades civiles y vamos a firmar delante de un notario. No. La manera que se hacía es que se tomaban animales, se partían a la mitad, ¿verdad? Y las dos personas pasaban por en medio de los animales, partidos a la mitad, ¿no? Dando como las cláusulas del contrato, y prácticamente al final lo que de ellos decían es que si alguno que no cumpliere este contrato, ¿no?, le va a pasar lo mismo que los animales. ¿Sí? Entonces, él tomó todo esto, lo partió a la mitad, etcétera. Descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, verso 11, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Es interesante, porque él está esperando a que Dios haga algo, hace lo que Dios le pide, parte los animales. Abraham entendía que estaba haciendo, vamos a hacer un contrato, un pacto, y está esperando. Dios no llega, se queda dormido. Entonces, Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y aquí le empieza a decir qué va a suceder. ¿Sí? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿De qué está hablando? De Egipto, ¿verdad? Después de Génesis, al final empieza a cumplirse eso. Éxodo capítulo 1 nos habla del tiempo que se cumplen los 400 años siendo esclavos en Egipto. Pero recuerdas que Egipto fue ese vientre donde Dios permitió que su nación creciera y se formara. En medio de la aflicción, Dios trajo crecimiento, como muchas veces lo hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo hizo así. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, o sea, Egipto. Después de eso saldrán con gran riqueza. Todo el libro de Éxodo nos habla de eso, de cómo salen de Egipto. Dios juzga a Faraón y a los egipcios, ¿verdad? Y salen ellos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo a Abraham, no, tú vas a morir. O sea, casi le está diciendo, tú no vas a ver la tierra. O sea, no vas a tomar posesión de la tierra físicamente. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Sí. La morrea está hablando de los cananeos, de la tierra prometida, los que habitan en la tierra prometida. Y Dios está diciendo, yo voy a juzgarlos a ellos. Si no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. En Josué ya llegó a su colmo. Y tú y yo sabemos que, lo hemos hablado, Dios va a utilizar a Israel como un instrumento de juicio en contra de esas naciones. Es importante ver eso porque muchos juzgan lo que sucede. ¿Por qué Dios permitió que Israel, por qué Dios le dijo a su pueblo que destruyera estas naciones de una forma sanguinaria y acabara con ellas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo. Porque llegó al colmo su maldad. Y la paga el pecado que es. Y Dios va a juzgar eso definitivamente. Es increíble cómo el hombre no puede verlo tan claramente. La paga del pecado es muerte. Y Dios lo va a hacer. Y nosotros no somos más buenos que Dios como para juzgarlo. Esa es la realidad. Dios dio oportunidad durante muchos años, 400 años, para que esas naciones se arrepintieran. ¿Lo hicieron? No. Claro que Dios ya sabe lo que va a pasar. Simplemente le está contando a Abraham, esto es lo que va a pasar, Abraham. Tú dices, Abraham está dormido. Sí, está dormido. Pero está escuchando a Dios. Verso 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Interesante, ¿quién pasó sobre los en medio de los animales? Dios, es la figura de Dios, el fuego. ¿Abraham pasó? No, Abraham está dormido. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, tu descendencia daré esta tierra. Esto nos muestra algo. El pacto que Dios hizo con Abraham era unilateral. ¿Sí? Dios hace el pacto, pero no permite que Abraham pase, por eso lo duerme. Solo Dios pasa diciendo, yo soy fiel, yo voy a cumplir el pacto. Abraham, este pacto no puede descansar en ti. Tú eres un pecador, vas a fallar. ¿Se dan cuenta? Y Dios dice, yo voy a cumplir este pacto. Y entonces le dicen, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río. Fíjate, aquí le empieza a decir, ¿no? Lo que te decía, los límites geográficos. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana en Josué, cómo le vuelve a repetir eso a Josué. La tierra de los eneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Todos los eos, ¿verdad? Entonces le está diciendo a Abraham, aquí es donde le dice a él. Y después, más adelante, en el capítulo 17, si conoces la historia de Génesis, viene, o a lo mejor no la conoces, pero lee el título, si tienes título ahí en tu Biblia, que dice, la circuncisión, señal del pacto. ¿No? O sea, es una señal del pacto. O sea, claramente, y el texto lo enseña, es una señal, ¿no?, del pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión. Y Dios le pide a Abraham que circuncide, ya sabes, a todos los de su familia, a todos sus siervos, ¿no? Los que nazcan, de ahí en adelante, los que nazcan, los 8 días tienen que pasar por esta señal del pacto que es la circuncisión, cortar el prepucio, ¿verdad?, del hombre, que tiene esa imagen de despojarte de la carne, confiar en Dios. Un pueblo que iba a hacer esta señal. Un ritual que tenía el proceso de convertirse en una señal, no convertirse en un acto de justificación, que después lo vieron de esa manera. Es una señal de la promesa que Dios se había hecho. Pero aquí en el capítulo 17 de Génesis, Dios confirma el derecho a la herencia de la tierra prometida y lo hace, muestra que el derecho de ella era Isaac y su descendencia. En ese momento cuando le está diciendo Moisés, vas a circuncidar a todos, a tus hijos, y Moisés dice, Señor, pues ¿cuál hijo? ¿No? Ya tenía un hijo, Ismael, ¿recuerdas? Entonces fíjate lo que dice ahí en el verso 19, respondió Dios, de ciertamente, Génesis 17, 19, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. O sea, Abraham ya tenía un hijo, pero no fue con Sara, fue con Agar, ¿recuerdas? La sierva de Sara. Y le dice, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto, ¿con quién? Con Isaac, con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, dice, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Es increíble cómo Dios tiene misericordia, ¿verdad? Aún de Abraham, ¿verdad? Y sus tonterías, ¿no? Quiso ayudarle a Dios y fue lo que pasó. Dice, yo voy a encargar de él, pero él no va a heredar. O sea, la promesa no es con Isaac, con Ismael, perdón, ¿verdad? Y lo dice en el verso 21. Mas yo, nuevamente lo recalca, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Ya con esto Dios le está mostrando a Abraham, este pacto no lo voy a cumplir contigo. ¿Estás de acuerdo? Interesante. Adán y Eva, cuando recibieron la promesa de Dios, Génesis 3, 15, el puerto evangelio, tu simiente, ¿verdad? La simiente de la mujer irá a la simiente de Satanás, ¿recuerdas? Esa promesa, ellos pensaron que como era la simiente de la mujer, pensaron que el primer hijo... ¿Quién fue el primer hijo de Adán y Eva? ¿Caín? Pensaron ellos que esa era la simiente que iba a traer salvación para ellos. Si estudias Génesis te das cuenta de eso. O sea, ellos dijeron ya, nuestro próximo hijo, nuestro hijo va a salvarnos. Pues no, iban a pasar muchísimos años para que eso ocurriera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se está revelando. Está mostrando nuestra condición sin Él. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro pecado? Génesis capítulo 6. Algo que Dios tiene que traer un diluvio, un juicio. ¿Verdad? Entonces, con Abraham ya le está diciendo, Abraham, esto va a llevar años. Va a llevar mucho tiempo. Pero lo voy a cumplir. ¿Sí lo ven? Va a ser en tu hijo Isaac. ¿Sí? Esa es la promesa, el pacto que Dios hizo. Y pasaron más de 400 años. ¿Verdad? 400 años más 40 años por su desobediencia, ¿verdad? Por su rebeldía. Para que se cumpliera esto. Así que el libro de Josué registra el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Claro que después de Abraham vino Isaac, después vino Jacob, después vino José, después vinieron muchos, 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 porque la nación creció y creció y creció. Pasó mucho tiempo. Sin embargo, lo que vamos a ver es que el libro de Josué nos enseña eso, cómo Dios cumplió su promesa. Este libro narra cómo fueron destruidos los cananeos y cómo su tierra fue entregada a las tribus de Israel como herencia por la mano de Josué. Es por medio de Josué. Recordemos y veamos un poco de los antecedentes bíblicos de este hombre llamado Josué, ¿no? Que ya vimos, pero es importante que veamos para que recordemos quién es él. Josué nació en la esclavitud de Egipto. ¿Sí? O sea, él estuvo en la primera generación, ¿recuerdas? Probablemente muy joven. Pero él vio todo el éxodo. Él lo vivió. Él vio el sufrimiento, el dolor de estar en Egipto siendo esclavizados. O sea, que entendamos un poco la transición que está ocurriendo. Nosotros podemos perder muchos actos, no muchas cosas que son importantes. ¿Sí? Dios nos permite registrar todo esto para que podamos tener un panorama, ¿no? Recordar todo lo que está pasando y cómo Dios es fiel y va a cumplir su promesa. ¿Okay? Entonces, él nace en Egipto y lo primero que vemos, de las primeras cosas que vemos de Josué en Éxodo, en el libro de Éxodo, es que fue comandante. ¿Recuerdas? No me acuerdo. Pues ni yo me acordaba. Pero estudiándolo nuevamente, recordé esto. Fue comandante del ejército de los israelitas en la derrota a los amalecitas en Éxodo 17. Déjame recordarte esa historia. Dice Éxodo 17, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, aquí ya aparece Josué. Moisés le dice a Josué, obviamente Moisés es identificado como el siervo, Josué es identificado como el siervo de Moisés. Y eso es importante, poder ver a Josué así. Entonces dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. No es Moisés que dice, yo voy a pelear, dice Josué, vas. ¿No? Sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. O sea, Josué era un hombre valiente, ¿lo ves? O sea, cuando lo vemos aparecer en el libro de Josué, y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. No es que fuera un hombre, ¿cómo se dice? Cobarde. Iba a decir otra cosa, pero se ve fea. Pusilánime, ¿no? También ya lo vimos. O sea, no era un cobarde. Es un hombre que ya ha enfrentado en batallas. Al frente de la batalla. Y aquí lo vemos. O sea, cuando... Y es un Josué muy joven. Y Moisés le dice, vas y fue, ¿no? E hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién lo hizo? Dice el texto. Josué. No. Josué. En la batalla. Más adelante lo vemos como ayudante fiel de Moisés. ¿No? Un ayudante fiel a lo largo de toda la experiencia del Éxodo. Él está ahí. En Éxodo 24, acompáñenme ahí, verso 12. Éxodo 24, 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube, fíjate lo que dice, sube a mí al monte. Y espera ya. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con José, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Fíjate, Josué, su servidor. Y dice, Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. O sea, aquí estamos viendo que realmente Josué iba con él. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Josué fue el único que subió al monte sin ahí con Moisés. Por lo menos, digo, no nos dice hasta dónde, pero por lo menos la mitad del camino sí. Pero fue el único que lo acompañó hasta ahí. Más adelante, mucho más adelante en el capítulo 33 de Éxodo, el capítulo 33 viene después del 32, ¿verdad? No, lo digo por esto, porque el 32 es la historia que narra. El becerro de oro. La idolatría, la primera idolatría de Israel, ¿verdad? Moisés sube, ¿no?, al monte, Dios le dice que suba, y de repente Dios tiene que interrumpir a Moisés. Moisés, vete, porque el pueblo ya hizo un ídolo, ¿no?, con Aarón. Y tienen que bajar. Después de todo esto, fíjate lo que sucede. Moisés, Dios obviamente se enoja, ¿no? Dice que ya no va a estar con su pueblo. Moisés tiene que sacar el tabernáculo del campamento y estar yendo ahí con Dios a encontrarse con el Señor. Y mientras que está ahí entrando y todo lo que Dios hace, déjame leerlo ahí en el capítulo 33, verso 7, dice, Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Así como cuando el amo está enojado, ¿no? Y los perritos no están viéndolo. Así que ya salió y se asomó, espérate, a ver qué está haciendo, ¿no? Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía, dice, a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero es lo que dice. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, aquí ya empieza a presentarlo como hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No, ese es Josué. Es este joven. Vemos esa transición de Moisés a Josué. Pero mi intención de que podamos ver la historia un poquito de Josué es que veamos cómo fue que este hombre llegó a eso, a tomar este lugar. Fue un hombre con valor, no como lo veíamos. No fue cobarde. Mostró eso. Fue un hombre que servía. Obviamente fue un hombre fiel, que estaba ahí. Olvidamos eso. Como creyentes decimos, yo quiero que Dios me use. Yo quisiera que Dios me usara. Pero no seguimos a esos hombres que Dios usó. No seguimos su ejemplo. Ejemplos de fe, ejemplos de confianza, de fe, siendo fieles. Sobre todo eso. Yo creo que más que otra cosa, eso es lo que mostró Josué y Moisés pudo ver. Un joven fiel. Y joven. ¿No? Un joven. Y lo que estamos viendo aquí. Nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Él estaba ahí, sirviendo a Moisés. Más adelante, en el libro de Números, volvemos a verlo en la historia de los espías. Lo mencionaba hace rato, ¿verdad? Josué fue uno de los 12 espías comisionados para investigar la tierra prometida, en Números 13. Fíjate lo que dice, Números 13, verso 1. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, recordando el pacto, lo que Dios iba a cumplir, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Fíjate lo que dice, príncipe entre ellos, o sea, ya eran principales. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, ¿recuerdas a Caleb? Hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Recuerdas quién era hijo de Nun? Josué. Entonces Oseas es Josué, pero es otro nombre. Es muy interesante porque como que ese nombre se usaba mucho y porque en el original también en hebreo, Oseas tiene mucho que ver con el Yeshua. O sea, muchos dicen, Oseas también significa lo mismo. El Señor es salvación, el Señor salva, ¿no? Yo no sé si era como una forma cariñosa de decirle Josué, perdón. Pero es él, es Oseas, hijo de Nun, es Josué, ¿sí? Entonces vemos cómo él también es un príncipe, o sea, es un principal en su tribu. Es un hombre reconocido lo que está diciendo, ¿sí? A él junto con Caleb y otros más que ya no vemos ahorita, fueron los comisionados para ir, ¿verdad? Junto con Caleb fueron los únicos que regresaron confiando en Dios. Lo vemos más adelante en el capítulo 13, pero en el versículo 25. Dice, y volvieron a recorrer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, frutos que ni siquiera podían cargar uno solo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea, ya están desanimando, ¿verdad? No, o sea, hay muchos, son fuertes, etcétera, etcétera. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. O sea, Caleb yo creo que está enfureciendo. ¿Qué les pasa, no? Cállense, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque se desanimó. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijeron, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. O sea, tan desanimados que estaban olvidando del pacto de Dios. Están olvidando de que Dios está con ellos. Están olvidando de que el pacto lo hizo Dios con Abraham y solamente dependía de Dios. Abraham, más bien Israel, junto con Abraham, lo que tenían que hacer era creer, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y muchas veces así estamos nosotros. No, antes me iba mejor. Antes de conocer a Jesús, antes de ir a la iglesia, vivía muy bien, ¿verdad? Con mis cebollas, ¿no? Mis rábanos. ¿Sí? O sea, es lo que están diciendo. Porque no están viendo quién es Dios. Pero hay dos hombres que sí vieron. Y decían uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto, casi casi, vamos a hacernos de Moisés. Y vamos a regresar a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel. Y, verso 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. O sea, no es como le están diciendo ellos. Es una tierra muy buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Es este Josué. ¿Sí lo ves? Es este hombre. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está, ¿quién? Jehová. No los temáis. Ese es Josué. Su nombre confía en Dios. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Cómo respondió? Vamos a apedrearlos, ¿no? La historia continúa, pero vemos a Josué ahí. ¿Sí lo ven? Un hombre de fe. Confiando en Dios. Josué fue aquel hombre que fue escogido como sucesor de Moisés. Y después de ver todo esto dices, pues sí, ¿quién más? ¿Verdad? ¿Quién más? Números 27. Ahí adelante, verso 18. Dice así, prácticamente 27, 18, pero lo que viene diciendo es cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra, ¿recuerdan? Prácticamente le dice, va, sube al monte, ¿no? Verás la tierra, y después de que la hayas visto, tú también serás unido a tu pueblo, como fuera unido a tu hermano Aarón. Aarón ya había muerto aquí, ¿verdad? Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, verso 16, un varón sobre la congregación. Moisés dice, Señor, ok, yo sé que no voy a entrar, no lo voy a hacer yo, pero pon a alguien que los dirija, ¿no? Pon un varón, ¿no?, sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. O sea, Moisés siente el dolor de decir, siempre vimos a este hombre Moisés, ¿verdad?, amando a este pueblo, intercediendo por ellos, como un pastor, ¿verdad? Sí, son necios, son rebeldes, Señor, pero son tu pueblo. Entonces Moisés dice, pon un hombre así, como yo he sido. Y Jehová dijo a Moisés, verso 18, toma a quién, a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel, dice él, le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿No? Es este Josué. ¿Sí? Obviamente es Josué quien dirigió la conquista de la tierra de Canaán. Como el siervo de Moisés, que sigue sus pisadas, Josué terminó la obra que no se le permitió realizar a Moisés, obviamente por su pecado. Es el que va a continuar. El último capítulo de este libro de Josué registra palabras importantes de este hombre. Fíjate lo que dice en el capítulo 24, al final ya del libro, capítulo 24 de Josué. O sea, aquí ya entraron, ya conquistaron, ya distribuyeron las tierras. ¿Okay? Fíjate lo que les dice él. Verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Es Josué diciendo al pueblo esto. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Os dice, ahí están sus dioses, los que venían arrastrando, o aún los nuevos dioses que están conociendo. Dice, pero yo y mi casa serviremos a quién. A Jehová. Esas palabras finales del libro representan el lema de la vida de Josué. Un hombre que vivía para Dios. ¿Quién más? ¿Verdad? Este libro de Josué nos enseña algo. Dios es fiel. Dios va a completar su obra. Contigo o sin ti, Dios lo va a hacer. ¿Verdad? Porque vemos la muerte de Moisés y dice, llora, ¿quién podrá defendernos? No te preocupes. Es Dios. Entonces ya tenía a un Josué, ¿verdad? Para continuar esto. Para terminar, algunas veces podemos llegar a ver la tierra prometida como imagen del cielo, ¿verdad? Con el río Jordán representando la muerte. Pero la mejor manera de ver la tierra prometida es como una imagen de la vida en el Espíritu. Esa es la manera correcta en que tenemos que verla. Con todos sus enemigos a vencer y batallas que conquistar. Es lo que representa. La conquista de Canaán sirve como una ilustración precisamente de algo que hemos visto, ¿verdad? Que vimos el domingo, de la santificación progresiva de cada creyente. Dios había decidido quitar la tierra a los cananeos y dársela como posesión y heredad a su pueblo Israel. Sin embargo, Israel tenía que pelear para expulsar a los cananeos. ¿Estás de acuerdo? Ellos tienen que hacer su parte. Y el domingo pasado veíamos eso. ¿Verdad? El Dios de paz os santifique por completo. Dios va a santificarnos, pero veamos también que nos tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? De una forma espiritual, Jesús también decidió terminar con el pecado, de manera que ya no tiene dominio sobre nosotros, pero nosotros debemos de comprometernos a pelear activamente contra el pecado. Eso es lo que representa este libro para nosotros. En Josué la conquista sobre una ciudad, vamos a ver cómo lleva a conquistar otra ciudad, ¿verdad? Y así nosotros debemos de conquistar el pecado, muriendo a él, viviendo para la justicia. No hemos de pensar que porque ya le ganamos a Jericó, ¿no? Porque en nuestra propia confianza, ¿recuerdas? El que piensa firme y mire que no caiga, y así los va a pasar con ellos, van a ser derrotados en una de esas, hasta que vuelvan a confiar en Dios y Dios le da victoria. Tenemos que reconocer eso. Necesitamos depender de Dios, ir conquistando cada área que Dios nos muestra aún pecados en nuestras vidas. Así es como el libro de Josué se convierte en uno de los libros más relevantes sobre la vida cristiana victoriosa. De eso habla este libro. Por eso le titulamos La Conquista. Porque es la conquista, sí, de la tierra prometida. Es la conquista, como vemos, ¿no? Nos va a recordar la conquista nuestra, ¿verdad? En la vida espiritual que vivimos. Pero también yo veo otra conquista más. ¿Sabes cuál es? Dios buscando conquistar el corazón de su pueblo. Y eso lo sigue haciendo con nosotros. Dios quiere nuestros corazones. Así como Josué dirigió a Israel para vencer a sus enemigos y obtener la tierra prometida, e intercedió por la nación después de que hubo pecado y fue derrotada, así lo hace Jesús, ¿verdad? Jesús es quien nos libera y nos da el reposo prometido. Él es quien intercede continuamente por nosotros y nos capacita para derrotar a nuestros enemigos. ¿Recuerdan Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo, alza esa voz de Caleb y Josué. Dios está con nosotros. ¿Quién podría contra nosotros? La tierra prometida entonces representa esa vida ahora en el Espíritu para nosotros. Una vida consagrada a Dios. Donde vamos a toparnos con enemigos grandes, fuertes, como ellos dijeron, no vamos a poder. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Espada, muerte, enfermedad, ¿recuerdas? Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo. De eso habla Josué para nosotros. ¿Sí? Deuteronomio, si ustedes recuerdan, los que estuvieron por acá, nos desafió a obedecer y ser fieles a Dios, ¿verdad? Escuchar, poner atención, ser obedientes a lo que Dios hablaba. Ahora Josué nos desafía a alcanzar la conquista por medio de la fe, confiando y fortaleciéndonos en el poder de Dios. Porque la victoria de la fe, está al alcance de todos nosotros. Está al alcance de todos los hijos de Dios. Pero debemos de esforzarnos y fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Para poder conquistar nuestros enemigos en esta tierra. Eso es lo que vamos a estar viendo, y la siguiente semana vamos a estar viendo cómo Dios, aún este hombre le dice esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Es el llamado de Josué para nosotros, ¿ok? Pues vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, agradecemos este tiempo y nos permitas comenzar este libro y comenzar recordando, Señor, tu pacto. Porque habla de eso, es una promesa que tú sigues cumpliendo y sigue en pie, Señor, en este momento, a pesar de que han pasado tantos años, tantas generaciones de este pueblo, Señor, tú permaneces fiel. Y estamos a punto de ver, Señor, esta conquista. Y nos recuerdas eso, Señor. Como a través de este hombre llamado Josué, que obviamente nos recuerda a Jesús, a nuestro Salvador. Tú vas a traer, Señor, salvación a Israel conquistando la tierra, Señor, para ellos, para disfrutar, Señor, de esa comunión contigo, de tus bendiciones, de una tierra abundante que el día de hoy representa para nosotros esa vida en el Espíritu abundante, Señor. La vida que tú nos has dado en Cristo. Que como hemos estudiado, esa vida eterna no comienza cuando morimos, y lo recordamos, la tierra prometida no representa para nosotros el cielo, sino representa la vida eterna que ha comenzado cuando creímos en ti. Señor, y eso es lo que queremos empezar a vivir correctamente, Señor. Y sé que este libro, aunque está muy en el pasado para nosotros, Señor, nos va a recordar eso, que tú eres fiel, que estás con nosotros. Señor, que hombres van a pasar, Señor, pero tú vas a seguir siendo fiel y vas a cumplir tus promesas en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor. Gracias por podemos descansar totalmente en eso, en tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor. Permítenos considerar lo que nos hablaste hoy, recordaste, Señor, y que podemos aprender. Y no solo de este libro, de todo lo que tú nos enseñas diariamente en tu palabra, Señor. Porque todo eso está escrito para nosotros, para amonestarnos como leíamos, Señor. Y te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.